Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo aquel que nos escucha y quiere ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión vamos a ver la Reforma Protestante. Este es el episodio 6. En el episodio anterior dejamos a la iglesia remanente otra vez siendo perseguida, pero esta vez por su propia gente, sus propios hermanitos, quienes embriagados con la nena herencia archimultimillonaria que les dejó el Imperio Romano, subieron a la cima del poder de todo el antiguo mundo, bañados pero en un lujo y de un tremendísimo descarramiento de las enseñanzas de las Escrituras, que los que no quisieron hacer parte de ese baile tuvieron que irse con sus grupos de fieles para otro lado y conservar la pureza de la fe y de la verdad, porque la Santa Inquisición se fue llevando a todo el mundo por delante. Estuvimos hablando del año 538 en adelante, que es cuando ejerce su dominio sin que nadie lo pueda frenar, la supremacía papal. Y esto se extendió un siglo tras el otro, el siglo VII, el VIII, el IX, el X, el siglo XI, el XII, y el papado, ebrio de poder y de la sangre de los santos, porque se dio fue pero garra, eliminando a todo lo que para ellos fuera herejía. Un hereje era el que no creía lo que ellos decían y entonces lo mataban, y por morir por la verdad entonces se convertía en mártir. Y miren, y si sacamos la cuenta, estas muertes se van a contar por millones. Así que si hacemos la lista, nada más los más célebres, mejor dicho, o sea, la cosa fue brutal hasta que la gente se va a empezar a hartar de ese cuento y van a comenzar a aparecer de un lado y del otro personajes y movimientos que le declararon su desacuerdo al papado y por consiguiente su oposición. Desde el año 832 en Urgel, Claudio de Turín, por ejemplo, se opuso al culto de imágenes, a la adoración de la cruz, las oraciones por los muertos y otras prácticas que había en Roma. Por su parte, los pretobrusianos, que eran seguidores de Pedro de Bruis, rechazaban la misa, afirmaban que la comunión era un rito memorial y que los ministros debían casarse. Haroldo de Brescia predicaba que la iglesia no debía tener propiedades, que el gobierno civil corresponde a los laicos y que debía librarse de Roma del control papal. Lo ahorcaron, imagínense. Los albigenses, o también llamados cátaros, fueron exterminados en menos de 100 años por la Inquisición. Petrarca, otro gran caudillo en la época del Renacimiento, llamó a la residencia papal de Aviñón una sentina del infierno. Pero es a mediados del siglo XI, por allá en los años 1200, surge al noroeste de Francia, en la abadía benedictina de Cluny, una reforma revolucionaria contra el sistema corrupto a la que se le conoce como la Reforma de Cluny. Y la Reforma de Cluny sería la principal, sería el principal antecedente para el futuro movimiento de reforma que se estallaría en el siglo XVI, liderado por grandes próceres como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Thomas Cranmer, William Tyndale, quien va a ser martirizado, el ilustrísimo Juan Calvino, Juan Knox, entre muchísimos otros. Surgen entonces personajes particulares de la talla de Enrique III, Enrique IV, Gregorio VIII, Enrique V, etc., quienes en calidad ya sea de reyes o de papas lucharon entre sí para hacer prevalecer su dominio sobre el otro, para al fin de cuentas terminar uniéndose en un mismo fin y en un mismo cuerpo. Por ejemplo, el Concordato de Worms, que fue en el 1122, y aquí vamos a ver cómo la reforma se va a gestar frente a tanta frivolidad descarada del pontificado que ya se pasaba con las riquezas, las indulgencias, el reemplazo de la verdad de las escrituras por la tradición. En fin, los afanes de los reformistas protestantes inician en este marco, pero llegarían más allá del afán reformador, causando una tremenda división en la iglesia, un cisma. Y la primera chispa, la primera piedra para este fenómeno histórico religioso, la va a colocar a quien conocemos en la profecía como el lucero de la reforma, John Wycliffe. ¡Ay, ay, ay! Empecémonos a abrochar los cinturones, que se comenzó a aprender esto. Mucho antes de que la reforma estallara, pasaron siglos en los que circularon muy poquitas Biblias, pero Dios no había permitido que su palabra fuese escondida y menos desaparecida por completo. Sus verdades no iban a quedar ocultas por siempre. En varios países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que, siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaron sus sagradas páginas con el más profundo interés. Afortunadamente, los grupos de resistencia como los valdenses, que ya los mencionamos, habían conservado ejemplares de la Biblia y la habían puesto a salvo. Esos ejemplares se mantenían en los idiomas que solo cierta gente de élite podía manejar. Pero ya se estaba acercando la hora en la que la Biblia se iba a traducir en muchas lenguas e iba a llegar a las manos de todo el mundo en la aldea más recóndita. En el siglo XIV, estamos hablando de los años 1300, surge en Inglaterra el lucero de la Reforma o el heraldo de la Reforma. Profesor en Oxford, se alzó como predicador en contra de la tiranía espiritual del clero y la autoridad del Papa. Se oponía a la existencia de papas, cardenales, patriarcas y monjes. Atacaba la transubstanciación y la confesión. A Wycliffe le dio estupor cómo, de manera directa y descarada, las enseñanzas en las escrituras habían sido torcidas por el sistema desde hacía siglos. Acuérdense que venía en esta apostasía desde el 538. Defendía el derecho del pueblo a leer la Biblia y la tradujo al inglés. A sus seguidores se les llamaba lolardos, así, a los seguidores de John Wycliffe. Este personaje es precisamente él, y empezó una obra de resistencia desde las aulas y desde los púlpitos. Y cuando es nombrado embajador por el mismo rey en los Países Bajos, tuvo contacto cercano con los más prominentes eclesiásticos de España, de Italia y de Francia. Y aún más se convencía de sus inquietudes. Cuando regresa a Inglaterra, lo nombran rector en Lutherworth. Y su obra e influencia se intensificó mucho más y arrancó la persecución papal contra este hombre. Le hicieron juicio, le colocaron decreto de muerte, pero ya la brecha del camino hacia la reforma se había iniciado formalmente. Y siendo ya un sesentón y estando como profesor de teología, se enfermó. Y aún con achaques, este señor seguía con pasión su obra. Tres veces lo obligaron a retractarse de su supuesta herejía. Pero él se sostuvo en sus ideales hasta el fin, con la misma bondad y mansedumbre, ante lo cual los mismos papas quedaban totalmente desautorizados. La obra de Wycliffe siguió en los miles y miles de seguidores de su corriente. Entre estos miles sobresalió su discípulo sucesor en Bohemia, el rector de la Universidad de Praga, un predicador intrépido. Atacaba los vicios del clero y el Estado corrompido por la Iglesia. Condenaba la venta de indulgencias, rechazaba el purgatorio, la adoración de los santos y el culto en la lengua extranjera. Elevaba a las Escrituras por encima de los dogmas y ordenanzas de la Iglesia. Juan Hus. Y ahora son dos grandes naciones las que ya están abiertas a la reforma: Inglaterra y Francia. La historia de Juan Hus, al igual que la de Wycliffe, no, y la de toda esta gente, es una historia absolutamente inspiradora. Desde su cuna humilde hasta la hoguera donde lo van a quemar vivo por la verdad, Hus va a ser dupla nada más y nada menos que con Jerónimo. Y esto va a ser una dinamita. Jerónimo, que fue quien trajo los escritos de Wycliffe a Hus. El movimiento reformista se va desarrollando en Inglaterra, al igual que en Francia y que Bohemia. Llegan el contacto nada más y nada menos que a Alemania, señores, pesos pesados. En medio de bulas, de excomuniones, debates, contiendas, la reforma se va abriendo paso. Y el papado llama a cuentas a Juan Hus y empieza qué persecución contra este caudillo. La dupla Jerónimo Hus sacudió todos estos territorios, los llamaron a concilio, los enjuiciaron, los encarcelaron y finalmente, después de tremendo enfrentamiento, sin hallar un solo error del cual arrepentirse y sin retractarse de nada, Hus fue conducido hacia la hoguera, seguido por una gran multitud, fue quemado vivo y el mismo final tuvo su compañero Jerónimo. Ambos murieron cantando himnos en medio de las llamaradas que terminaron por consumirlos. Así murieron los fieles siervos que desarrollaron la luz, que derramaron toda esta, que proyectaron toda esta, la luz de Dios. Pero la luz de las verdades que proclamaron no pudo extinguirse. La ejecución de Hus y de Jerónimo había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes. Como consecuencia de estos horribles martirios, las doctrinas de estos reformadores llamaron más que nunca la atención. Una gran parte del pueblo bohemio, que ahora se hacía llamar husitas, husitas, seguidores de Juan Hus, fue casi exterminado en una cruzada ordenada por el Papa. Pero la lista de caudillos y de líderes de la Reforma empezaron a levantarse desde diferentes puntos. Sisca, por ejemplo, Procopio, y ya estamos hablando del siglo XV, los años 1400. Y en este siglo se levantan personajes como Savonarola, en Florencia, Italia. Este tenía el perfil estilo Elías. Fue ahorcado y quemado en la Plaza Mayor de Florencia, en Italia. Van a ir surgiendo movimientos por diferentes lugares de Alemania, de Holanda y de Suiza, que se van a conocer como los anabaptistas. Y como estamos en pleno Renacimiento, empezó una fiebre por la lectura de las obras clásicas, los manuscritos y las bibliotecas. Surge el más grande erudito por estos días, Erasmo, quien en el 1512 nos regala la traducción del Nuevo Testamento al griego. ¡Vaya, qué caché! En medio de un descontento ya general y de mucha desconfianza que se había levantado hacia el sistema papal, se viene con toda la gota que rebasó la copa. Saquen los paraguas, porque es que va a llover es para arriba. Martín Lutero. Están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Hay dos grandes acontecimientos preluteranos, pues en realidad son muchos, pero hay dos determinantes para todo lo que va a continuar en la historia profética del mundo. Por un lado, el descubrimiento de América a la cabeza de Cristóbal Colón. Eso fue el 12 de octubre de 1492. Tenga la amabilidad de repasar el primer audio que se publicó de este programa, América en la Profecía. ¿Pero por qué determinante? Pues porque entra un nuevo continente en la escena profética y ya verán el por qué. Y el segundo acontecimiento preluterano, lo de América es bastante preponderante. El segundo es la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Entonces nos situamos en Alemania en el año 1434, que es cuando Gutenberg trabaja en su invento, y esta fue la revolución tecnológica de la vida. Antes de la imprenta, la escritura se registraba a mano y se grababa en rollos de papiro que usted tenía que abrirlos en unos rodillos para su lectura. Entonces, durante mucho tiempo, los escribas trabajaban trabajaban en la escritura de una obra y el resultado era un manuscrito. Y para obtener una copia del manuscrito original se tenía que pasar a mano, así que quienes obtenían un ejemplar de alguna obra era, mejor dicho, el súper privilegiado. Las grandes obras de la historia de la literatura, como Romeo y Julieta, El mío sí, La Ilíada, Las mil y una noches, eran leídas en público en las salas de lectura, que eran claustros culturales donde usted pagaba un boleto, miraba la cartelera de lectura y buscaba la sala donde usted se sentaba junto con a otra cantidad de personas a escuchar a un buen lector, y así era como la gente en la antigüedad llegó a saber de la existencia de esas obras, porque las escuchaba leer. Los más encumbrados pagaban por una buena cantidad de dinero para obtener una copia de los manuscritos originales de alguna obra. Ahora imagínense cómo esos sabios eruditos compilaban sus obras de matemáticas, física, astronomía, biología, escritas a manos por los grandes pensadores como Pitágoras, Baldor, Copérnico. Mejor dicho, un día de estos lanzamos una serie aquí con la historia de los libros, que es una calidad. Después de Gutenberg nace la privacidad de la lectura, porque ahora usted puede leer para usted solito el libro que le dé la gana. Y lo que es más nice, interpretar a su manera lo que le parezca sobre lo que está leyendo. Mira, ese fenómeno que ocurre hoy, que la gente se aísla y se olvida de los que tiene alrededor con un celular y se mete de lleno en su navegación, eso ya había pasado antes, cuando aparecieron los libros, el computador de mesa y el portátil. El 23 de febrero de 1455, Gutenberg imprime 180 ejemplares de la Biblia, la versión de la Vulgata, es decir, en latín. Por estos años van a nacer Martín Lutero en 1483, Ulrico Zwinglio en 1484, Thomas Cranmer en 1489 y William Tyndale en 1495. Cuatro de los más grandes cabecillas de la reforma protestante que se enciende en el siglo XVI, el que vamos para este momento del relato, los años 1500. El magnífico estudiante, gran conversador y polemista, muy sociable y buen músico, Martín Lutero, a los 22 añitos decide entrar al monasterio donde le promete a Santa Ana ser monje en 1505. Y en 1508, por allá en uno de los estantes del monasterio, se encuentra con un ejemplar de la Biblia. Se sienta a leer con esa pasión que tenía por las cosas de Dios y se encuentra de golpe con un pasaje de la Escritura que lo va a marcar desde ese día y para siempre. Romanos 1:17. Mas el justo vivirá por la fe. O sea, el pelado estudiaba en el monasterio, pero no estudiaba en la Biblia. O sea, a ver. Y siendo profesor de Wittenberg, viaja entonces al Vaticano y aunque quedó aterrado por la corrupción y los vicios de la corte papal de las cuales fue testigo, todavía aceptaba la autoridad de aquel sistema. Pero con muchas inquietudes en su interior y con el pasaje de Romanos que no lo dejaba en paz. Pero lo que sí lo llevó a romper de manera tajante con Roma fue la venta de indulgencias por Juan Tetzel. Juan Tetzel recorría Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa que ofrecían a los compradores y a sus amigos el perdón de todo pecado sin confesión, arrepentimiento, ni penitencia, ni absolución sacerdotal. Entonces él iba en su carreta vendiendo las indulgencias e iba gritándole al pueblo: tan pronto como vuestra moneda en el cofre suena, las almas de vuestros amigos del purgatorio al cielo más rápido llegan. Eso horrorizó a Lutero. Y siendo ya un doctor en teología reconocido, el 31 de octubre de 1517 por la noche, Martín Lutero clava en las pesadas puertas de la Catedral del Castillo de Wittenberg, Alemania, las 95 tesis de la justificación por la fe, que eran 95 desafíos que le hacía Martín Lutero al papado sobre la salvación. Y adivinen con ayuda de qué pudo imprimir sus 95 tesis con muchos ejemplares. Pues con la imprenta. Y el 1 de noviembre por la mañana, es decir, al día siguiente, con esa catedral a reventar de feligreses, puesto que era el día de los santos, de todos los santos, el día de los muertos, se prendió la chispa que encendió las llamas en Europa, porque Lutero siguió imprimiendo y diseminando tratados y más tratados que se regaron como pólvora entre la población de todo el país, en latín para los más doctos y en alemán para el pueblo en común. ¿Sabían ustedes que por medio de este fenómeno que se nacionaliza el idioma, es que se nacionaliza el idioma alemán como oficial en este país? Y además, espiritualizó a Alemania. En 1520 el Papa emitió una bula que excomulgaba a Lutero y declaraba que si no se retractaba dentro de 60 días recibiría la pena debida a la herejía, es decir, la muerte. Cuando Lutero recibió la bula, la quemó públicamente. O sea, ellos le ponen una bula y él lo que hace es una burla. El 10 de diciembre de ese año la quema ante los ojos de todo el mundo, desafiante este hombre, ¿no? Y en 1521 Lutero fue llamado por Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano. En aquel tiempo el Sacro Imperio ya incluía Alemania, España, los Países Bajos, Austria. Lo llama para que se presente ante la Dieta de Worms. La Dieta de Worms, que era una asamblea de dignatarios del imperio y de la iglesia, donde hubo una severa confrontación entre la verdad bíblica y la tradición de la iglesia. Y Lutero, con Biblia en boca, fue achicharrando y fritando cada uno de los puntos con que lo confrontaron. Dios mío, a mí me hubiese gustado estar en esa escena. Él solito. A uno por uno de esos encopetados, bueno, que casi no tenían pelo, los fue lavando y peinando. Y ya lo último, dejando callado a todo el mundo, esta gente con lo que le salió fue ordenándole que se retractara. Y frente a toda esa cantidad de gente soberbia y altiva, este hombre de Dios pronunció la célebre frase que retumba todavía hoy en el círculo de la iglesia. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios e ir contra la conciencia no es correcto. No quiero ni me retractaré y que Dios me ayude. Lutero es excomulgado, es enviado al exilio, fue condenado, pero tenía demasiados amigos entre los príncipes alemanes para que se cumpliera el decreto. Le escondió entonces un amigo por cerca de un año y luego volvió a Wittenberg para continuar su obra de predicar y de escribir. En 1525 se casa con Catarina von Bora y ya a estas alturas todo el norte de Alemania era luterana. El papado declaró una cruzada contra los luteranos, pero en 1555 esta confrontación terminó con la paz de Augsburgo. La paz de Augsburgo, cuando se reconoce legalmente a esta religión, los luteranos. Pero imagínense, se les prohibió predicar su mensaje en los estados romanistas, mientras que los romanistas sí podían hacerlo en los estados luteranos. Entonces, ¿qué hicieron? Los príncipes luteranos presentaron una formal protesta hacia el papado. Y esa raíz de esta formal protesta es que se les va a llamar protestantes. Pero la cosa no paró aquí. La reforma luterana continuó. Suiza tuvo sus dos reformadores, Ulrico Zwinglio y el francés Juan Calvino, el más influyente pensador del protestantismo de todos los años de la vida del mundo mundial. Sí, señor, Juan Calvino. La unión de los seguidores de ambos en 1549 constituyó la Iglesia Reformada. Sus reformas fueron aún más completas que las de Lutero. Abolieron las indulgencias, las misas, el celibato, las imágenes y guiándose únicamente por la Biblia. La reforma llegó a los Países Bajos bajo la dirección de Guillermo de Orange. Escandinavia, Dinamarca, Suecia y Noruega abrazaron también el protestantismo. Esto se regó impresionantemente por todo el continente. Los protestantes se convertían por miles. La iglesia romana, que estaba agarrada de los cabellos y pegada del techo, perdía miembros por miles cada día. Y como los países lograban sus independencias, todavía les era mucho más cruda la cosa. Y ante esta deserción tan globalizada, el terrible desprestigio y la mofa que le hacían al caído sistema papal, no tuvo de otra que hacerle frente a la reforma con una defensa de alcances brutales, igualándose así a los antiguos tiempos de Roma, cuando persiguió de manera impía a los cristianos. La contrarreforma. Y esto se va a valer de una institución interna, una sociedad, una orden, una compañía fundada por Ignacio de Loyola con un fin misional, pero a la vez institucional. La Compañía de Jesús, los jesuitas, el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano. insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Con muy diversos disfraces, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. La contrarreforma va a ser cruel, despiadada, va a realizar una especie de limpieza de esa plaga, como le llamaban al protestantismo, y en un país se va a escuchar un terrible lamento, donde en una sola noche la iglesia llorará la infame pérdida de 70.000 de sus más fieles miembros. Francia. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amable comparten amablemente y difunden este archivo desde sus dispositivos. Para 1559, en Francia, había 400.000 protestantes entre luteranos y calvinistas. Los jesuitas les llamaban vulgarmente hugonotes, pero en realidad eran calvinistas. El origen etimológico del vocablo hugonote no tiene una definición certera. En 1557, el Papa ordenó su exterminio. El rey decretó que se les masacrara y mandó que todo súbdito leal ayudara en cazarlos. Los jesuitas recorrían Francia persuadiendo a los fieles a que llevaran armas para su destrucción. Perseguidos así por los agentes papales, se reunían en secreto, a menudo en sótanos, y a medianoche. Es así como el 24 de agosto de 1572 ocurre la matanza de San Bartolomé. 70.000 hugonotes, incluso la mayor parte de los dirigentes. Catalina de Médicis, que es la madre del rey, ardiente romanista e instrumento complaciente del Papa, dio la orden. Hubo grandes regocijos en Roma con la muerte de esta gente. El Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la iglesia de San Marcos y se cantó el Te Deum en acción de gracias. El Papa también hizo acuñar una medalla en conmemoración de la masacre y envió a París a un cardenal con las felicitaciones del Papa y de los cardenales para el rey y para la reina madre. Francia estaba a un pelo de hacerse realmente protestante, pero en la noche de San Bartolomé de 1572, Francia asesinó el protestantismo. ¿Y de qué forma? Fue lo más inicuo, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería. El tañido de una campana, resonando a medianoche, dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Y por horrores como estos, que se van a disparar en la contrarreforma, vamos a ver en el próximo episodio cómo una tripulación de protestantes tiene que huir despavorida, cruzando el Atlántico hasta llegar a América, la tierra de la libertad. Y ya entramos entonces en los últimos capítulos de esta serie. Resumimos y nos fuimos. 1. El oscurantismo papal provocó la reacción más enérgica del pueblo de Dios, la Reforma. 2. Desde los diferentes y desde muchas latitudes se levantaron hombres piadosos, exaltando la verdad de las Escrituras. tres, Wycliffe, Lutero y Calvino, son apenas unos de los muchos personajes que se alzaron con el mensaje. 4. Inglaterra, Alemania y Francia sobresalen con tenacidad en el territorio de la Reforma. 5. Tomando como ejemplo a esta insigne e inolvidable nómina de líderes fieles a la verdad, aunque los mismos cielos se desplomaran en medio de la más cruda apostasía, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Entramos ya en los últimos capítulos.